Pantalla. Entiendo que estamos en comunicación con el profesor Xavier Torrens. Querido Xavier, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda tanto tiempo.
Hola. Hola, Miki. Hola, Miguel. ¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. Acá en nuestro veranito. Empecemos por cosas así simples para que después vayamos a las cosas serias que a usted siempre le gusta plantear. ¿Cómo está el clima por ahí, mi querido?
Bueno, pues en Barcelona concretamente, porque España ya sabemos que tiene un clima muy variado, Barcelona es soleado, ese sol que tanto gusta a los argentinos cuando vienen a esta ciudad mediterránea, pero a la vez no es que haga calor, porque hace viento y por lo tanto eso enfría un poco la situación. Recordemos que estamos en invierno aquí.
Por eso, hombre, pero Barcelona está en invierno, siempre es bella, Dios mío, qué ciudad bonita y cuánto atractivo que tiene Barcelona. Y antes de ir a los temas otra vez de los conflictos ahí que están tan cerca también, ¿cómo andan con los sanitarios, Xavier? ¿Qué está pasando?
Pues bien, tanto diciembre como enero han sido dos meses peculiarmente difíciles por la variante Omicron de la COVID, aunque recordemos que hasta donde se sabe científicamente, la variante Omicron tiene, digamos, como la doble cara. Por un lado, digamos, es una variante muy contagiosa y de hecho ha habido la mayor parte de contagios numéricamente, estadísticamente, justamente han sido estos dos últimos meses. Ha habido muchas personas que resistieron durante casi un año y medio o casi dos años sin contagiarse de la COVID y en cambio en diciembre y enero se han contagiado. De todas maneras, como es una variante menos ofensiva, vamos a decirlo así, es decir, menos mortífera o mortal, pues no ha sido tan peligrosa, pero la amenaza permanece porque cada día hay personas que fallecen, tristemente, trágicamente, pero es verdad que justo ahora, empezando este mes de febrero, de hecho ya hace como unas 48 horas, se está notando de que incluso los contagios ahora ya están bajando. Pronto empezaríamos, aunque estemos en invierno, parece como una primavera respecto a la COVID, y recordemos que en el caso de España, muchas personas, al menos personas, no sé, mayores de 30, 40 años, muchas ya han tenido tres vacunas, es decir, las dos vacunas pertinentes y luego una de refuerzo para, digamos, evitar, digamos, que afecte tanto a la salud la COVID-19.
Bien, ¿y cómo está la variante Putin y la variante del conflicto entre Rusia y Ucrania que preocupa tanto al mundo y ni hablar a Europa?
Sí, bueno, yo intentaré decir algo, no diré nuevo, pero sí, digamos, matices distintos de lo que estamos acostumbrados a oír en política internacional sobre Ucrania y Rusia. A ver, recordemos, vayamos mucho más atrás, recordemos que Ucrania, el conflicto viene, entre otras cosas, porque Ucrania en su momento no era un país independiente, digamos, se confundían, de hecho, Ucrania y Rusia. Recordemos que Rusia ha tenido muchas capitales a lo largo de la historia. De hecho, ha llegado a tener hasta seis capitales. Pero si nos ceñimos a tres, las tres principales capitales que ha tenido Rusia, nos permiten entender algo, además, que tiene que ver con Radio High y con el análisis del discurso de odio. A ver, Rusia ha tenido, entre las seis capitales, vamos a resaltar tres. Una ha sido, todo el mundo lo conoce, ¿no? Moscú. Cuando Moscú es capital de Rusia, parece ser, digamos, que es cuando se pronuncia o se elabora y se construye y difunde el mayor discurso antioccidental. Luego ha tenido otra capital, que cuando ha sido capital de Rusia, es cuando Rusia ha sido más pro-occidental, que es San Petersburgo. San Petersburgo, donde hay ese inmenso museo, recomendable visitarlo cuando alguien pues visita Rusia. Pero San Petersburgo ha sido prooccidental. Y luego ha habido una capital intermedia. Una capital intermedia que ahora a lo mejor les va a sorprender a muchas personas si no conocen un poco esta historia. La segunda capital, digamos, que en la cual, mientras Rusia la tenía como capital, estaba en una situación intermedia más equilibrada entre ser prooccidental y antioccidental. Y justamente es Kiev. Sí, sí, lo han oído bien. Kiev, la actual capital de Ucrania independiente. Entonces, esto explica en parte el conflicto internacional actual, porque la historia pesa mucho. Y pesa mucho sobre todo en Putin, que es un dictador que todavía parece, en su mente o en su mentalidad, vivir en la Guerra Fría. Para Putin, lo peor que sucedió es cuando cayó la Unión Soviética y sobre todo cuando se unificó Alemania. Pues bien, no nos debe extrañar que ya hubiera la invasión de Crimea, todavía ocupada, y que en estos momentos pues quiera recuperar esa parte de Ucrania, como yo no creo que sea toda Ucrania ya, pero esa parte de Ucrania donde hay una mayoría rusa, ¿no? Y ahí estamos. Por eso está construyendo, y los residentes de Arjai seguramente han seguido un poco o están mucho al corriente, para eso, digamos, internamente, el producto o el discurso cultural que está fomentando Putin es un discurso muy, muy antioccidental. Y así cerramos el círculo de saber que cuando Moscú es la capital de Rusia, pues el discurso antioccidental está, digamos, al orden del día.
Sí, claro que sí. Querido Xavier, ¿estás conmigo todavía?
Sí, 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 sí.
Ah, muy bien, sí, no, porque se me había entrecortado el final. Y sí, Putin y la historia, que es tan importante para entender cuál es ese vínculo entre Rusia y Ucrania y además cómo funciona culturalmente el conflicto, porque va mucho más allá de lo que entendemos desde por lo menos algunos lugares democráticos de Occidente, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, voy a introducir un elemento más que este todavía interesa más a los oyentes de Radio High. Muchos deben saber que el actual presidente, digamos, de Ucrania, su nombre es Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Efectivamente, aparte de ser político, ha sido director, comediante, actor, guionista y es de familia judía. Incluso en el año 2019 se produjo un fenómeno muy extraño y es de que junto con Israel, que tiene pues presidente de la República y primer ministro judíos, Ucrania era el segundo país del planeta en que había esta coincidencia. Porque en ese momento Volodymyr Zelensky era el presidente del país y además tenía un primer ministro también judío. Volodymyr Borisovich Hrojman, que ya no continúa como primer ministro, pero en ese momento hubo una coincidencia. Esto, al menos, es una nota positiva, porque significa que en Ucrania se redujo el antisemitismo. Porque recordemos que en la época de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el antisemitismo provenía tanto de Rusia como de Ucrania, porque Ucrania, en ese momento, justamente por garantizar su soberanía, su independencia respecto de Rusia, querían que los nazis entraran sí en Ucrania y de paso, pues eso, lucharan contra los soviéticos y también, pero en eso coincidían tanto Stalin como los políticos de Ucrania de esos momentos, pues hubiera la aniquilación de los judíos. Y de hecho así sucedió, tristemente, Babi Yar es un nombre muy conocido por cualquier persona judía, tristemente, respecto a la Shoah y el Holocausto.
Así es, querido Xavier, una de las paradojas, como has dicho, primer ministro judío en un país donde todavía persiste un nivel de antisemitismo muy importante, pero hoy no hablamos de la preocupación por ese antisemitismo que existe, sino por, bueno, lo que es este conflicto con Rusia, donde todavía hay mucho para verse y esperemos no llegue a mayores, porque sabemos que eso siempre puede traer, desgraciadamente, mucha sangre. Querido Xavier, te mandamos un enorme abrazo, a seguir disfrutando de la bella Barcelona y sobre todo a estar sano. Gracias por estos minutos.
Un abrazo, Miki, y hasta el martes de la semana que viene.